El verdadero amor, las emociones las conjuga con la razón, con la decisión, con la voluntad comprometida, con la disciplina, reconoce la decisión de superación personal. Cuando uno lee en 1 Corintios 13 lo que es el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo. Todas estas definiciones del amor no tienen que ver con lo emocional, tienen que ver con una decisión de hacerlo. El amor que figura en la Biblia es un amor que se llama ágape, que es un amor sacrificial. Es un amor donde ya no paso todo por el tamiz del enamoramiento. ¿Viste? Hoy las parejas dicen, bueno, ya no nos amamos más. No es que no nos amamos más, es que nunca nos amamos. Solo tuvimos química. Pero cuando pasamos de la etapa de ese encantamiento a la etapa de descubrir quiénes somos, es ahí donde se pone en juego el amor sacrificial, que tiene que ver con, primero, saber de que si Cristo dio su vida por mí y se entregó a sí mismo, y Él perdonó, y Él pasó por alto tantas cosas, Él era perfecto, pero yo soy un desastre. Y yo también estoy siendo perdonado. Yo también estoy siendo soportado. Partamos de la base de que nosotros tendríamos que ser Cristo para nuestra esposa, pero estamos muy lejos de serlo. Y tenemos que empezar a reconocer, es acá donde entra en juego la humildad y la mansedumbre, que de alguna manera, no sé cuántos me han escuchado hablar del triángulo del pecado y el triángulo del carácter de Cristo. Hace unos meses atrás creo que yo hablé de eso. Esto sale del libro de Jorge, Jesucristo el Señor. El pecado es orgullo, rebelión y egoísmo. Y el carácter de Cristo es humildad, mansedumbre y amor. El orgullo se transforma en humildad. La rebelión se transforma en mansedumbre y el egoísmo se transforma en amor. El amor básicamente contiene estas tres cosas. O sea, podríamos resumirlo todo con amor, porque Dios es amor y en el amor hay humildad. Cristo se humilla por amor. Cristo es manso porque ama a su Padre. Cristo predica a la multitud porque ama a la multitud. Y Cristo se da a sí mismo porque ama a los discípulos. Y es este amor el que Dios nos llama a tener. No es ese amor químico que Hollywood nos trató de meter adentro, de que tenés que tener cosquillitas en el estómago, de que tenés que, ver mariposas en el aire. Dios nos llama a amar como Cristo amó. No sé cuántas mariposas Jesús vio, lo único que sé es que Él, su manera de amar, fue darse por completo y no escatimar nada de nosotros. Hay un dicho, no sé quién lo dijo, es cuida tus pensamientos porque se vuelven acciones. Cuida tus acciones porque se vuelven hábitos. Cuida tus hábitos porque se vuelven un carácter. Cuida tu carácter porque se vuelve un destino. De alguna manera lo que pensamos, y esto es lo que estamos tratando de evaluar hoy, ¿cómo vislumbramos nuestro lugar como esposos, como esposas? Yo lo que estoy diciendo es que Dios nos llama a aprender a amar como Jesús. Ese es el pensamiento que tengo que tener. Ese pensamiento tendría que ser lo que lleva mi corazón a sentir. En el reino de Dios no son las emociones la locomotora que guía nuestra vida, sino la obediencia al Señor. Entonces, un pensamiento correcto nos va a traer un sentir correcto. Eso se va a volver en una acción correcta, en una práctica correcta, en un hábito, en la continuidad de acciones repetidas veces nos va a llevar a ser personas distintas, que tenemos hábitos diferentes, y por tener hábitos diferentes se transforma nuestro carácter, y nuestro carácter se vuelve nuestro destino. En el fondo, Dios nos llama a amar como Jesús. Empezamos a poner esta locomotora adelante de todo este tren, y ¿a dónde vamos a terminar? Vamos a terminar en un carácter parecido al de Jesús. Amén. Una manera de entender cuánto amamos es evaluar nuestros labios. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando nos casamos con Silvia, nos casó Augusto Erickson, y Augusto había casado a nuestros padres, así que a mis papás. Augusto era amigo de andanzas de la juventud de mi papá, y fue tremendo tenerlo a él casándonos a nosotros después de que él casara no sé cuántos años antes a papá y mamá. Y él nos dijo así: Dios hizo al mundo con sus palabras, todo lo sustenta con las palabras, y le dio al hombre y a la mujer como único ser en el universo, cosa que ningún otro ser lo tiene, la capacidad de pronunciar palabras. Y así como se puede construir con las palabras se puede destruir. Y nos dijo: ustedes ahora les he dado una responsabilidad. Con las palabras ustedes pueden construir, edificar una relación, o también la pueden destruir. Y yo les digo, es así. La congoja, Proverbios 12, 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y la lengua, dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la lengua es la mejor forma de saber qué hay adentro de mi corazón. Hay hombres que llegan a la casa y vienen de mal humor, se traen todas las presiones que tuvieron en el trabajo, en el día cotidiano, y la familia está acá esperando a ver con qué cara llega, porque según cómo entra en la puerta va a cambiar el ambiente de la casa. Hay hombres que son eufóricos un día, al otro día son miserables y depresivos, y hay otro día que están nerviosos y enojados, y la casa va al ritmo de lo que ellos sienten. Y lo expresan con mal humor, lo expresan con gestos, lo expresan con palabras duras. El hombre maduro, la mujer madura, tiene su lengua bajo el control del Espíritu Santo y está viviendo en su corazón. Antes de llegar a su casa, está buscando la guía del Señor, está diciendo: Señor, yo quiero bendecir, yo quiero edificar. Pongo toda esta carga delante de vos, porque voy a entrar lleno de paz, voy a entrar lleno de gozo, voy a bendecir. Los labios que reflejan a Cristo están llenos de palabras de aprecio y elogio. Mirá tu capacidad de valorar cosas en la persona en que te casaste, con quien te casaste. ¿Cuántas veces notas verbalmente cosas que ella hace o que él hace que son positivas, que son favorables para la familia? Una mujer que ve que su marido se esfuerza, una mujer que ve que es ordenado o que se ocupó de los hijos, que lo resalta, que lo elogia. Un hombre que llega a la casa y reconoce el trabajo que hay hecho en la casa. Siempre hay cosas para resaltar. No hay nadie que sea tan malo que no tenga nada que sea digno de alabanza. El reino de Dios es un reino donde sabemos valorarnos el uno al otro. donde sabemos mirar las cosas positivas que el otro tiene y sabemos exaltarlas. Es verdad, siempre hay áreas para corregir, pero yo digo, no corrijamos nada si no hemos anticipadamente animado a la persona. El clima de nuestra casa tiene que tener palabras de aprecio y de elogio. Hay dos formas de edificar. El que edifica todo el día dando palos en la cabeza o el que edifica por medio del ánimo. Ahora, obviamente que siempre hay que haber una y la otra. Pero no se puede estar todo el día marcando los errores si no hay una cuota importante de ánimo en el camino. Por ejemplo, acá unas palabras. Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué responsabilidad le dio Jesús a sus discípulos? Yo no sé si me hubiera animado a decir tanto a ese grupo de gente que no entendía ni lo que estaba pasando. Vosotros estáis limpios por mi palabra. Yo os he llamado amigos. Jesús muchas veces marcó errores en ellos, pero estaba constantemente viendo aquello que ya estaba levantado en ellos, inclusive mirando lo que era invisible, porque veía lo que el Padre iba a hacer en ellos. Y confiaba en la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos, y él destacaba esto. Ahora acá hay unos pasajes de Cantar de los Cantares, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Imagínense que en casa se habla así. Imagínense que nuestros hijos nos ven a papá y a mamá tratarnos de esta manera. Quizá no sean frases tan poéticas, pero qué lindo que te queda ese vestido, qué hermosa estás hoy. Qué rica está la comida. Mi amor, qué esforzada que sos todos los días cocinando para nosotros, que somos nunca paramos de comer y vos siempre tenés algo. Elogiar. La mamá que reconoce ante los hijos el esfuerzo que hace papá por traer el pan a casa. Una mamá que reconoce, qué lindo fue lo que hizo papá el otro día que nos llevó a tal lugar, él estaba cansado y pasó el día con nosotros, cómo nos divertimos. Gracias, mi amor. Nuestros hogares tienen que estar llenos de alabanza y de gratitud el uno al otro. Esas son marcas del Espíritu Santo, son marcas de que Cristo vive en nosotros. Amén. Labios que reflejan a Cristo implica apuntar a las inseguridades que nuestro cónyuge tiene. Tenemos que orar, tenemos que ver cómo tratar las inseguridades que el otro tiene y proveer para esas inseguridades. Eso es una forma de ministrar y de ser sacerdotes el uno del otro. ¿Qué áreas hay que el otro ve débiles en su vida y que necesita palabras de afirmación? Palabras de dirección. Estar con una agenda, en el sentido de que miro de qué manera puedo yo suplir para esa necesidad. El que está mirando por las necesidades del otro, el que está mirando las cargas que el otro tiene que llevar, ese es el que va a crecer más. No el que recibe, recibe, recibe y está esperando del otro siempre. Sino que esta es una decisión que yo tomo. Independientemente de lo que el otro haga, yo dispongo mi corazón a edificar al otro. Y edificar al otro implica muchas veces tratar áreas de debilidad, de inseguridad, áreas donde el otro todavía necesita ser apuntalado. Eso implica ponerse en el lugar del otro, comprenderlo, ministrar nuestra afirmación según sean sus necesidades, sus inseguridades. Vamos a la que sigue. El amor es benigno. Es decir, es un hay amabilidad. Es bueno el amor. El amor no está siempre clavando puntas, bordes filosos, palabras sarcásticas, paso de facturas constantes. Hay hermanos que tienen facturas de toda la vida. Tienen una lista tan terrible que cada que se le pone la esposa o el esposo delante, le pasan todas. Si no se lo dicen directamente, lo van sacando de a poquito. Son como unas estrellitas que tienen cinco puntas que se le clavan en el corazón al otro. Pero el amor es benigno. El amor no pasa cuentas de todos los rencores que tengo guardados. ¿Por qué? Porque yo fui perdonado. Porque yo fui llamado por Cristo cuando yo no valía nada. Y a mí se me perdonó todo. No estoy pasando facturas. Estoy más bien agradecido. Porque sé que lo que tengo es mucho más de lo que merezco. Y eso lo manifiesto en la bondad, en la generosidad de mi manera de hablar. Amén. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Dicha como conviene y dicha cuando conviene. Buscar el momento. Saber administrar los tiempos. Saber cuándo es el mejor día para hablar esto, para hablar aquello. Y acá el famoso pasaje de Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, si estamos sacando malo de adentro, eso es lo que hay en nuestro corazón. Por eso decimos que los labios muestran lo que somos. Decimos que la medida del amor que tengo es la medida de Cristo que tengo. Pero el amor se manifiesta a través de nuestros labios. Si yo estoy sacando constantemente cosas negativas y las estoy volcando en mi casa y se las estoy manifestando a mi esposo, a mi esposa, esas cosas muestran lo que hay adentro mío. No he logrado perdonar, no he logrado en mi corazón estar agradecido, más bien estoy siempre viendo el vaso medio vacío. Tengo que tratar mi vida, tengo que arrepentirme delante del Señor, tengo que cambiar la fuente, tengo que ir a Dios y decir, Señor, perdóname, porque yo todavía no sé amar. Todavía estoy demasiado pensando en mí mismo, en lo que yo quiero, en lo que los demás hacen por mí, y no he aprendido a pasar por alto ofensas, no he aprendido a perdonar, no he aprendido a amar, mirar las necesidades del otro. Amén. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre, siempre, y subrayémoslo de vuelta, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No hay permiso en casa para palabras punzantes. No hay permiso en casa para palabras duras, para palabras hirientes, para clavar puñales. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. El corazón del sabio, Proverbios 16:23, hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El sabio es prudente en sus labios y tiene gracia en sus labios. Cuando uno ve a una persona que está hablando todo el día con palabras filosas, uno tiene que saber que esa persona no es sabia. Porque si fuera sabio, añadiría gracia y sería prudente. Amén. Eclesiastés 10:12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Los hogares se destruyen por labios necios, por palabras dichas en el momento inadecuado, en el tono inadecuado, con la actitud inadecuada, así se destruyen los hogares. El amor se manifiesta con una boca, con labios que destellan dulzura, que destellan gracia, que desparraman un ambiente de amabilidad. Hermanos, Dios nos llama a ser a nosotros hombres y mujeres que tienen labios que reflejan el carácter de Cristo. Amén. Sigamos a la que sigue. Me encanta Salmo 45:2. Dice, eres, esto está hablando de Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Chicos, Jesús fue exaltado, no solo porque se humilló, pero en él no se halló engaño en su boca. Sus labios estuvieron llenos de gracia. Él manifestó en sus labios palabras de vida eterna. Y fue por su palabra que nosotros hoy somos salvos. Fue por las palabras que Él habló. Él dice a los discípulos, las palabras que yo les di, los santificó. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Nuestras palabras santifican a nuestra esposa? ¿Santifican a nuestro esposo? ¿Están edificando al otro? ¿Están derramando el amor de Cristo sobre el otro? ¿O son cuchillos de punta que caen a la mañana, a la tarde y a la noche? Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Vos querés saber cuán sabio sos? Si tu sabiduría viene de lo alto o viene de lo más bajo, va a depender de cuán amable sos. Va a depender de cuánta misericordia tenés en tu trato con el que tenés al lado, que como dijimos antes, es el que Dios eligió para que vivas el resto de tu vida. Y como dijimos antes, con el cual tenés que estar hasta la muerte, porque no hay salida. El matrimonio nos metemos adentro de un cuarto que no tiene ni ventanas ni puerta, y si tenía puerta, la llave la tiramos, así que no hay salida. Y es ahí donde nosotros tenemos que manifestar la presencia de Jesús, la amabilidad de Jesús, la misericordia de Jesús. Un hogar de paz, un hogar de amabilidad, un hogar de misericordia. El amor, 1 Corintios 13, 4 y 5, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Miren, algunas casas se podría leer así. Nadie sufre por el otro, son todos malos el uno con el otro, están todos llenos de envidia. Están siempre jactándose de lo bueno que hicieron. Están siempre envaneciéndose, haciendo lo que no hay que hacer. ¿Cuántos hogares hay así? Para que el reino de Dios se manifieste en nuestra casa por generaciones, el amor tiene que ser sufrido, tiene que ser benigno, no tiene que haber envidia, no tiene que haber jactancia, no envaneciéndose, no haciendo nada indebido. ¿Qué es hacer algo indebido? Es algo que no va, es algo que no edifica, es algo que no glorifica a Dios, es algo de lo cual no podemos decir, Señor, esto lo hago para tu gloria, ahora le voy a cantar cuatro frescas. No, Dios nos llama a tratarnos con un discernimiento de que esta persona que Dios nos puso al lado es un tesoro de Dios puesto ahí para el deleite nuestro y para también nuestra transformación a la imagen de Cristo. Amén. Siempre lo digo, la palabra enseña que no podemos tomar del pan, comer del pan ni beber de la copa sin discernir el cuerpo. Y discernir el cuerpo es entender que Cristo está en el hermano. Discernir el cuerpo es entender que cada uno de nosotros tiene un lugar en el cuerpo. El que es pie está contento por ser pie. El que es ojo está contento por ser ojo. Y el que es ojo se alegra de que tiene al otro que es pie. Y el que es pie se alegra que tiene el otro que es ojo. Eso es discernir el cuerpo. Discernir el cuerpo es que Cristo está en el otro. Jesús dice, Mateo 10:42, que el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que cuando viene un hermano a la puerta de tu casa, ¿quién viene? Viene Jesús. ¿Y quién más viene con él? El que lo envió a Jesús, ¿quién es? El Padre. Y también viene el Espíritu Santo, porque el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Así que, ¿quién golpea la puerta? La Trinidad. Y tu esposa, tu esposo, son parte del cuerpo de Cristo. Y si vos no podés discernir eso, no tomes de la cena del Señor. Si vos entendés que están los pastores, que están los diáconos, que están los ministerios, que están las coyunturas, pero podés entender que tu esposa, con la cual sos uno, es también Cristo para vos, y que es parte de ese cuerpo, y vos no la tratás como Cristo, no entendés que ella o que Él es Cristo, es el Padre y es el Espíritu Santo para vos, no tomes la cena. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Ángel Negro nos dio el año pasado una serie de charlas sobre arrepentimiento y nos hizo poner, donde dice el amor, nos hizo poner nuestro nombre. Y dijo así, Dani es sufrido, Dani es benigno, Dani no tiene envidia, Dani no es jactancioso, Dani no se envanece, Dani no hace nada indebido. ¡Wow! Yo me di cuenta que no podía decir eso. Me di cuenta cuán lejos que estoy de ser como Jesús. Porque nos explicó que 1 Corintios 13 es una descripción de Cristo. Pablo está diciendo, si yo no tengo esto, no tengo nada, no soy nada. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, qué sé yo, traducido a nuestro ambiente, podríamos decir, si yo tuviese la capacidad de fundar iglesias, de esparcir ministerios, de multiplicarme en grupos caseros, de hacer discípulos, de ganar 10 por año, pero yo no tengo amor, no soy nada, dice la palabra. ¿Y qué es el amor? Es esto, sufrido, benigno, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bueno, yo lo sigo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, vamos a hablar ahora, en un rato, después de un break, de los roles del esposo y de la esposa. Pero no podemos hablar de eso si lo vamos a hablar técnicamente, si vamos a poner parámetros técnicos. Dios quiere manifestar el amor de Cristo en nuestros hogares. El negocio de Dios es hacernos a su imagen, transformarnos conforme a la imagen de su Hijo. Y no hay otra cosa que me vaya a caracterizar a mí como el Hijo, sino es el amor. Y si me va a motivar otra cosa que no es el amor, estoy mal motivado. Dios nos llama a amarnos de esta manera, como escogidos de Dios. santos y amados de entrañable misericordia. Amén. Hay formas claras que denotan el orgullo. Crítica sin elogios. El que sabe criticar, pero no sabe elogiar. El que sabe marcar los errores, pero nunca sabe manifestar ánimo, consuelo. Nosotros decimos así en Buenos Aires: no corrijas a nadie a quien no hayas primero muchas veces animado. Están los hermanos que saben, son expertos en corrección. Te voy a decir una cosa: si vos sos experto en corrección, no tenés nada de especial. ¿Sabés cómo se llama el diablo? El acusador. Se la pasa acusando y marcando los errores, y te digo, la mayoría de las veces tiene razón con nuestros errores. No hay que ser ningún experto para saber el error que hay en el hermano. Y si ese es tu don, te digo, anda a preocuparte. Porque el reino de Dios no se caracteriza por los que saben marcar errores. El reino de Dios se caracteriza mucho mejor por los que saben consolar y por los que saben animar. Otra forma es expresar las necesidades en tono demandante. Y acá aclaramos de que la demanda, cuando demandamos del otro, cuando ponemos en un tono imperativo lo que yo quiero, lo pongo al otro no de compañero. Me pongo yo como superior al otro. Me pongo en una actitud de superioridad sobre el otro. Y está este tercer punto: pretendo perfección propia menospreciando al otro. Yo siempre soy el ejemplo de todo lo bueno que hay. Y la otra es el ejemplo de todo lo malo que hay. Hay algunas cosas más que no están acá, esto lleva un tiempo. Formas que denotan nuestro orgullo opuesto al amor es que no sabemos conversar, no sabemos escuchar al otro. Estamos siempre interrumpiendo al otro, o en el mejor de los casos, cuando logramos que el otro pueda terminar las frases, nosotros en el fondo no estamos escuchando, sino que estamos esperando que termine para hablar lo que nosotros queremos decir. Bueno, esto está relacionado con lo que sigue, que es: el amor se manifiesta en tiempo de calidad. El matrimonio, estamos diciendo, hay que edificarlo. Hablamos de estas tres etapas que tiene el matrimonio y dijimos que había una etapa de enamoramiento, había una etapa de descubrimiento de lo que somos, y ante ese descubrimiento tenemos dos posibilidades: nos estancamos o doblamos la apuesta y empezamos a entender que Dios nos llama a ser como Él. Todo esto que estoy hablando es básicamente lo que tendríamos que tener en cuenta si realmente somos serios con esto de que tenemos que ser hechos a la imagen de Cristo. Y cómo esa relación la empezamos a vislumbrar con fe como algo glorioso y precioso, que va a ser un día un diamante glorioso, que va a reflejar el valor y la persona de Cristo. Y hemos hablado principalmente sobre los labios y sobre la manera en que nos tenemos que hablar el uno al otro. Y ahora estamos hablando de pasar tiempo juntos, tiempo que tenga calidad, tiempo significativo. Jesús se dio a sí mismo. Los llamó a los discípulos para estar con Él. Él no llamó a una serie de reuniones. Estamos siempre mirándolo a Jesús como modelo de amor. Él expresó el amor pasando tiempo con ellos. Los discípulos tuvieron solo 3 años, pero me parece que tuvieron más tiempo con Jesús. O sea, esa calidad de tiempo, esos 3 años que estuvieron con Él, fue tan de tal alto nivel de calidad ese tiempo, que eso los transformó. No entendían mucho de la doctrina de Jesús, solo sabían que querían estar al lado de Él. Y nosotros como matrimonios tenemos que aprender a estar juntos, a pasar tiempo de calidad, y no que pasamos de un día al otro una rutina que se repite todos los días y no sabemos conversar, no sabemos darnos a nosotros mismos, no sabemos estar juntos. Unidad versus proximidad. Podemos pasar todo el día juntos sin estar en unidad. Porque nunca hablamos de las cosas profundas que hay en nuestro corazón. Porque no sabemos valorar al otro, no sabemos conversar, no sabemos participar juntos de la vida y entender juntos la vida. Una cosa es que estemos juntos porque, bueno, yo no me puedo divorciar, lo dice Lucas 16, 18, y por eso voy a estar con vos hasta la muerte. En el grupo casero que tuvimos una vez en Estados Unidos, había un grupo de mujeres que atendía a Silvia, algunas eran divorciadas y estaban pobres solitas porque el marido se había ido con otra, y había otras hermanas que estaban casadas. Y la cosa era así: las divorciadas lloraban porque no tenían el marido que se había ido, y las otras lloraban porque tenían el marido. Y Silvia le decía: pónganse de acuerdo, flaco. Así que las que tienen ese problema, los que tienen ese problema que no está la esposa, a veces no está tan terrible la cosa. Algunos han logrado traer de vuelta al marido, traer de vuelta a la esposa, y cuando vino se dieron cuenta en la que se metieron. Pasar tiempo juntos de calidad implica un ejercicio de humildad, implica un ejercicio de amor, implica un ejercicio de mansedumbre. Es valorar a la otra persona, es mirar sus necesidades, es mirar qué aspectos hay en su vida que necesitan ser ministrados, y uno ofrecerse a sí mismo, darse a sí mismo. Y decirle a la esposa, aunque no lo escuche, aunque vos no se lo digas corazón a los ojos ni lo esté escuchando en tus labios, pero en tu corazón vos decís: yo estoy acá para amarte, yo estoy acá para estar con vos, yo me deleito con vos más que en ninguna otra cosa en el mundo. Imagínense si el mundo nos viera así, que nuestros hijos nos vieran así. Es decir, que estemos juntos no quiere decir que estamos unidos. Que pasamos tiempo juntos no quiere decir que es tiempo de calidad. Hay veces preferible que ni estuviéramos juntos, porque es tan mala la calidad del tiempo que no sabemos cómo tratarnos. Pero Dios quiere cambiar esto. Dios quiere traer a nuestras casas un tiempo glorioso, donde obviamente esto hay que edificarlo. Calidad es poner la atención en las necesidades del otro. Tiempo de calidad es venir a estar juntos, no para mirar qué me pasa a mí y qué necesito yo y qué facturas voy a pasar yo, sino para mirar qué tiene el otro que yo pueda dar. ¿Qué hay en el otro que necesite de mi ayuda? Eso es tiempo de calidad. Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate, esto es a los varones, con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Me encanta esto. Este es uno de los más lindos pasajes de la Biblia. Porque aparte es tono imperativo, dice: en su amor recréate siempre. Así que Dios me manda que yo me recree en Silvia. Y cuando eso no ocurre, yo estoy en desobediencia. Es uno de los mandamientos más hermosos que Dios nos da en la palabra. Dios nos llama a los varones a recrearnos en nuestra esposa. A mirarlas a ellas y mirarlas como un don preciado de Dios, que en su misericordia y en su amor, sin que Él haya visto nuestra bajeza, nos dio a ellas y nos da la habilidad para que nosotros disfrutemos juntos de la vida con ellas y nos recreemos con ellas. Esto es pasar tiempo de calidad. Pasar tiempo es disfrutar de estar juntos. Tiempo de calidad es mirar a la persona que Dios nos puso al lado o la que nosotros mismos hemos elegido y valorarla y entusiasmarnos y reconocer el favor de Dios en ellas. Amén. Y a las mujeres también les dice: goza, perdón, es para el varón todavía, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con el que te afanas debajo del sol. Es decir, Dios nos da un deleite glorioso y nosotros a veces no lo sabemos valorar, porque no sabemos edificar, no somos sacerdotes, no somos buenos pastores de nuestra casa, y entonces terminamos no disfrutando de la vida. Pero Dios nos llama a recrearnos con nuestra esposa. Amén. El tiempo de calidad requiere conversación de calidad, diálogo comprensivo, fluido, amigable, enfocado en el otro. Mantener el contacto visual, sin distraerse, observando el lenguaje del cuerpo, sin interrumpir cuando el otro habla. Vayamos a la próxima. Hay dos tipos de personalidad. Está la personalidad mar muerto, que recibe sin dar. Llegan todos los ríos, pero los ríos no van a ninguna parte. El estanque, el mar muerto. Y está el arroyo tormentoso, hablan sin parar. No sé en qué categoría estás vos, pero hay hermanos que necesitan hablar y hablar y hablar y hablar y explayarse, y la otra persona, son las 3 de la mañana y está fundida y ya no puede escuchar más. Tiempo de calidad es enfocarse en el otro y no en uno mismo. Hay un egoísmo cuando siempre estoy manifestando yo mis necesidades. Dios quiere que yo sea generoso. Ser generoso es ocuparme del otro. El arroyo debe aprender a oír y el mar muerto debe aprender a expresarse. Hay hermanos, hermanos, que no les sacas una palabra nunca. Son, no sé, a veces les preguntas, ¿pero vos estás pensando algo? ¿Tenés algo adentro? Porque si realmente de la abundancia del corazón habla la boca, adentro tuyo no hay nada. Hacé un comentario, decí algo. Vení con algo planeado. Ora al Señor. Que el Señor te muestre lo que tenés que decir, porque sin palabras no vas a edificar nada. Todo hay que edificarlo con palabras. Una boca que habla sabiduría, una boca que habla con prudencia, una boca que sabe marcar aspectos por los cuales uno anima, consuela a otros, y una boca que también sabe corregir. No estamos eliminando la corrección del paquete. Lo que pasa es que como la corrección la tenemos tan clara, estoy haciendo un énfasis muy fuerte en el consuelo y en el ánimo. Pero en el fondo, el que es un mar muerto, más vale que se ponga las pilas, que lo reconozca. Y el que es una leche hervida, que está todo el tiempo saliendo la leche para afuera, hermano, paremos la moto, frenemos. Sepamos mirar las necesidades del otro y proveer para las necesidades del otro con nuestros labios. Eso es pasar tiempo de calidad. Hermanos, estas cosas son muy sencillas, no tienen mucha profundidad, pero son las que más nos cuestan. Y los que estamos casados sabemos de lo que estoy hablando. Cuando se pasa la etapa del enamoramiento químico y empezamos a descubrir quiénes somos, nos quedan dos posibilidades. O nos estancamos y aceptamos la realidad tal como es, y yo les digo, el Señor no nos permite eso. Esa no es una opción para el discípulo. La opción que tenemos es descubrir que esta relación gloriosa y preciosa, que hoy tiene mucho que aprender, tanto yo como ella, está puesta por Dios para cumplir con el propósito eterno de Dios en la vida nuestra. Y esto es lo más glorioso que podemos decir, que de estos seres imperfectos que somos, que nos estamos descubriendo todavía, yo tengo 51 años y sigo viendo mi bajeza, sigo viendo cuánto me falta y sigo viendo cuánta misericordia ha tenido el Señor con la esposa que me dio, que me aguantó hasta acá, que no me dejó, que sigue al lado mío, que juntos criamos los chicos y que hemos pasado por tantas situaciones juntos, pero no vamos a estancarnos, no nos vamos a quedar acá, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante? Aprender a comunicarnos, aprender a pasar tiempo juntos. Estas dos cosas van a transformar lo que somos. Vayamos a la coyuntura y manifestémosle nuestra necesidad en estas áreas. En los grupos caseros, pidamos ayuda el uno al otro para que seamos mejores esposos, para que sepamos hablar mejor, para que sepamos comunicar mejor, para que sepamos invertir mucho mejor en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo. Amén. Y esto va a traer una iglesia santa, una iglesia gloriosa, y los hijos van a ser los primeros beneficiados de este aprendizaje. Amén. Muy bien, ¿hacemos un break? ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿10 minutos y empezamos de vuelta? En la librería...